Bueno, y hoy, como ayer, lo prometido es deuda, así que está con nosotros Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, por resumir un poco de para aquellas aquellos oyentes que no pudieran estar en el programa de ayer, cuando hablamos del síndrome postvacacional, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Pues nos estamos refiriendo a malestares tanto físicos como psicológicos cuando volvemos de vacaciones y empezamos a trabajar, sobre todo los primeros días de trabajo. Tenemos unos problemas físicos como puede ser cansancio, fatiga, falta de apetito, dolores musculares, dolores de cabeza, incluso molestias en el estómago. Y luego tenemos otros apartados psicológicos que no nos pueden ir muy bien, como por ejemplo nos vemos más tristes, estamos más irritables, hay falta de concentración y sobre todo una falta de interés por el trabajo.
¿Y hay personas, digamos, más susceptibles a sufrir este problema?
Sí, los menores de 45 años, como comentamos ayer, como puede ser que no hayan llegado a su estatus principal y quieran seguir ascendiendo o promocionando en su empresa, pues esta incertidumbre de volver al puesto de trabajo a ver si ha cambiado algo o a ver qué es lo que va a cambiar, pues repercute mucho más.
Y hablábamos también en el día de ayer de ese mismo síndrome postvacacional en el caso de los niños, de los escolares, con la vuelta al cole.
Pues sí, con los niños tenemos que tener mucho cuidado porque cada vez están teniendo más problemas de ansiedad, sobre todo por cosas facilitas que podemos organizar los padres, como por ejemplo es tener los libros organizados, aunque muchas veces ya son los colegios los que reparten los libros, y enseñarle a los niños cuáles son sus libros, el material didáctico lo mismo, pues reglas, bolígrafos, lapiceros, etcétera, etcétera, y luego probarle el uniforme unos días antes. Siempre comentamos ayer que siempre hay algún niño que en vez de llevar el pantalón gris lleva el pantalón azul porque ese mismo día se ha intentado poner el pantalón y como ha crecido en verano ya no le cabe.
Claro, bueno, y el síndrome postvacacional conlleva situaciones, digamos, más grave, como es los cuadros de ansiedad que se pueden producir o incluso la depresión.
Sí, efectivamente. Una persona cuando lleva más de 10, 12 días, vamos a poner 14 días, con problemas de adaptación al puesto de trabajo, lo normal es que ya tenga ansiedad. Y esa ansiedad lo nota porque está más nervioso, porque duerme mal, porque no se concentra, porque no está nada motivado al llegar a su puesto de trabajo y al desarrollar su trabajo dentro de la empresa. Cuando eso lleva ya unos 10 o 15 días, empieza lo que se llama la desorganización en psicología. Y es que la persona se pone más nerviosa, ya llega a no concentrarse, no puede dormir por la noche, excepto que no vaya al médico y le dé algún tipo de pastilla, etcétera, etcétera. Y eso puede llevar al final a tener una depresión muy específica que se llama depresión por ansiedad.
¿Es más grave la depresión que la ansiedad?
Sí, digamos que es una fase mucho más posterior a la ansiedad. Normalmente lo que vemos en la consulta y lo que veo en la consulta es principios de depresión por ansiedad y lo que se trata no es la depresión, sino la ansiedad. Esto es importante tenerlo en cuenta.
Y luego también, lo comentaba usted ayer, la sociedad obviamente está cambiando y las rutinas en el ámbito laboral también. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías nos generan una mayor sensación de malestar, de estrés, el estar pendiente del correo electrónico, el realizar reuniones por distintas plataformas online y no presenciales? ¿Hasta qué punto eso nos puede condicionar una mayor gravedad de este tipo de síndromes?
Bueno, yo creo que el peor mes que sufrimos todos los que trabajamos durante el año de reuniones es en septiembre, porque todo el mundo llegamos con mucho trabajo atrasado porque hemos estado a lo mejor 2 o 3 semanas sin llegar a nuestro puesto de trabajo y ya tenemos 3 semanas de trabajo atrasado y además cuando llegamos a casa tenemos, o perdón, al trabajo, tenemos un montón de sitios o de conferencias que dar, o de relaciones interpersonales, o de juntas, etcétera, etcétera, que no me dejan trabajar y no me dejan sacar el trabajo atrasado, por lo cual los niveles de ansiedad suben.
Claro, y somos suficiente, bueno, ¿sabemos identificar estos problemas o no somos capaces de identificarlo y por tanto no le buscamos solución?
Claro, el problema está en que si es al principio, los primeros 4 o 5 días, pues no hay ningún problema porque más o menos todo el mundo conoce su reloj biológico y sabe que a partir de las 6 de la mañana, 6:30, a nadie le apetece levantarse cuando antes nos levantábamos a las 10 de la mañana. Eso está claro. Pero cuando eso ya lleva mucho tiempo, normalmente la gente lo que hace es que va directamente al médico. Si tiene ansiedad, pues el médico, medicina, le da algún tipo de ansiolítico, y si no duerme, pues le da algún tipo de hipnótico para dormir. ¿Qué pasa? Que entonces lo que estamos haciendo en un momento dado es enquistar ese problema para tiempo sine die. Entonces, eso lo normal es que llegue a depresión por ansiedad.
¿Y cómo podríamos definir la ansiedad?
Bueno, la ansiedad, por definición, es un estado emocional en el cual lo que cree la persona que se le va a pedir es más de lo que él puede dar. Es decir, cuando la oferta es menor que la demanda, pues entonces a partir de ahí uno se siente inseguro, y con esa inseguridad pues empieza ya los problemas de ansiedad y las somatizaciones, que son importantes.
¿Y cómo son las somatizaciones? ¿Cómo se manifiestan?
Bueno, pues sobre todo muchas veces palpitaciones, el estómago como si tuviésemos una especie de nudo, lo que se llama pellizco gástrico, mucha sudoración, mucha gente, falta de concentración, relaciones interpersonales muchas veces un poco caóticas, incluso no nos adaptamos bien a los horarios, ya no solo los biológicos, sino los horarios normales, los horarios de comida, los horarios de dormir, los horarios de ir a por los niños al colegio, etcétera, etcétera.
Pues vamos a continuar profundizando en este asunto que merece mucho la pena. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde, en Onda Madrid.
Estábamos hablando del síndrome postvacacional y de algunas de sus manifestaciones más graves, como pueden ser los cuadros de ansiedad o de depresión que pueden estar asociados. Pero vamos a también a mirar ¿por qué el síndrome postvacacional suele ser especialmente relevante? Porque tenemos o suelen coincidir con un cambio de estación. Dejamos el verano y solemos volver a trabajar buscando ya el otoño. Y, profesor Miralles, ¿eso es algo importante o no tiene mucha relevancia?
No, es muy importante. A nivel psicológico tenemos directamente ya controlado una cosa que llamamos el trastorno afectivo estacional. El trastorno afectivo estacional es aquel que toda la persona que no esté psicológicamente fuerte puede llegar a tener por la disminución de luz, por ejemplo. La disminución de luz nos va a dar un problema de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor muy importante que regula el apetito, controla la temperatura corporal, regula también la apetencia sexual, controla la actividad motora y regula también hormonas tan importantes como la melatonina. La melatonina es esta hormona que nos ayuda a pasar de la vigilia al sueño. Es decir, que muchas de las personas que vienen a mi consulta porque no pueden dormir, pues al final salen como que tienen que tomar algún aporte de melatonina para que sea más rápido el pase de la vigilia al sueño.
Pues esas son algunas de las consecuencias, pero nosotros en este programa siempre buscamos la opinión del espectador, la opinión del ciudadano, de la calle, y tenemos a un corresponsal magnífico en la calle que es periodista de profesión y además partner de CREAP, Antonio San José. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días.
A ver, te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Tú has sentido síndrome postvacacional?
Pues la verdad es que no. La verdad es que no, porque yo me considero un privilegiado por poder tomar vacaciones, ¿no? Y pienso en aquellas personas que no pueden hacerlo por cualquier motivo, ¿no? Y entonces creo que es verdad que de vacaciones está muy bien, ¿no? Y que es un estado que debemos de comprender que tiene una duración pues corta y limitada y que después hay que volver a enfrentarse con el trabajo, con los jefes, con los problemas familiares, personales que todos tenemos, ¿no? Pues yo creo que esa ensoñación de pensar que el tiempo de vacaciones en la playa, el chiringuito y todo esto va a durar mucho tiempo y que esa es la vida que quisiéramos llevar, yo creo que es un error, ¿eh? Es verdad lo que estaba diciendo Fernando Miralles, que a quien saludo, por cierto, muy buenos días, y con el que comparto evidentemente esos trastornos que tienen que ver con la serotonina, que tienen que ver con los cambios de estación, la luz, etcétera, y que afectan a algunas personas. Pero es verdad que hemos creado lo que podemos denominar enfermedades del primer mundo. La depresión existe, los problemas de sueño, de apetito, etcétera, también, y eso los psicólogos están muy acostumbrados a verlo, pero yo creo que tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de que las vacaciones son una cosa y que luego hay que enfrentarse a la dura realidad. Claro que nos gusta a todos estar más en la playa, natural, o en la montaña, naturalmente, pero tenemos que sobreponernos y hacer frente a lo que es nuestra rutina y nuestras obligaciones diarias, ¿no? Se está mejor en la cama que levantándose cuando suena el despertador, pero la vida a veces es dura, ¿no? Entonces, habiendo algunos casos donde evidentemente sí se puede diagnosticar un síndrome donde las personas tienen una afectación que tiene que ver con la depresión, con pruebas de ansiedad, etcétera, también es cierto que hay algunos que, en fin, alardean de síndrome postvacacional cuando tenían que estar muy agradecidos por poder coger vacaciones.
Claro, oye, y también comentábamos con el profesor Miralles, si tú crees que puede existir más síndrome postvacacional en aquellas personas que, digamos, no se sienten plenamente realizados con su trabajo y que van a cumplir un horario y poco más porque no les agrada, no les llena, no sé, como a nosotros nos gusta lo que hacemos, yo creo que por eso no tenemos síndrome postvacacional.
Efectivamente, yo creo que eso ahí Fernando Miralles lo tiene muy claro y tendrá mucha casuística que explicar. Claro, si a uno le gusta la psicología, pues pasar consulta y ver a sus pacientes, pues es algo que le gratifica. Si a nosotros nos gusta el periodismo y hacer radio y dedicarnos a esta actividad, pues también nos gusta. Yo siempre digo que algunos de los que tenemos una profesión vocacional, como es mi caso y el tuyo también, porque te conozco, Alipio, pues tenemos la suerte de no haber sentido nunca ese síndrome del domingo por la tarde, ¿no? O sea, de mañana es lunes, ¡qué horror! Bueno, pues mañana es lunes, pero vamos al trabajo con una cierta alegría. Pero es verdad que si estuviéramos en una situación laboral que no nos satisface, que no nos llena, teniendo que aguantar a unos jefes o unos compañeros con los que no estamos a gusto, pues eso se hace mucho más cuesta arriba, ¿no? Por tanto, hombre, el dedicarse a lo que uno le gusta de verdad, a la docencia, la medicina, la psicología, el periodismo, cuando es vocacional, yo creo que eso es una enorme ventaja, sin duda ninguna.
Pues ahí estamos nosotros, sin síndrome postvacacional, con lo mismo que el profesor Miralles.
Es que no nos deja.
Efectivamente, bueno, así que bueno.
Y en cualquier caso, pues vamos a Fernando Miralles y que nos dé alguna pauta en el caso necesario.
Efectivamente.
Los buenos psicólogos como él.
En eso estamos. Pues Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo.
A vosotros un saludo.
Buen día.
Y feliz domingo. Gracias.
Bueno, claro, lo comentábamos, profesor Miralles. Es difícil tener síndrome postvacacional cuando uno tiene un trabajo que le llena, que se siente cómodo, que se siente a gusto, confortable, porque entonces no es un pesar. Si trabajas en algo que no te gusta, pues claro, todo se hace cuesta arriba.
Efectivamente. O sea, lo que es la motivación sería un factor a tener siempre en cuenta. Pero cierto es que hay gente que tiene un factor tan elevado de motivación que puede llegar a otro síndrome, que es el síndrome del ejecutivo, que es el que deja aparte todo lo familiar y todo lo personal y se dedica solamente a lo profesional. Ese, desgraciadamente, con un elevado nivel de motivación podría llegar a tener el síndrome del quemado o de burnout. Y entonces al final también tendría problemas. Es decir, que lo bueno es estar en la media. Es decir, ni el más alto, ni el más bajo, ni el más listo, ni el más torpe, ni el más trabajador, ni el menos trabajador. La media, en la media está la virtud.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de este asunto. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo hablando del síndrome postvacacional con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Comentábamos antes también la importancia de las estaciones que afectan a nuestros ritmos biológicos circadianos y eso tiene mucho que ver con la luz. El otoño es una estación especialmente compleja donde suele haber más problemas de salud mental.
Sí, los otoños y las primaveras, sobre todo los otoños, es cuando más gente tenemos en la consulta. En mi caso, en la consulta de psicología, que la tengo especializada en ansiedad. Es una época triste, oscura, venimos del sol, temperaturas altas, excesivamente altas muchas veces, pero temperaturas altas que podemos salir a la calle y pasamos a temperaturas ya más bajas, días oscuros, entramos a trabajar cuando es de noche y salimos cuando es de noche, los fines de semana puede llover y no podemos salir, incluso la ropa, la ropa solamente nos tenemos que pasar, dar una vuelta por escaparates y la ropa es más gruesa, pesa más, es mucho más oscura, es decir, que el otoño invita a la tristeza y de hecho hay escritores muy famosos en España que el otoño, Campos de Castilla, Machado, uh-huh, etcétera, etcétera, el otoño siempre era uno de los momentos más drásticos de todo el año para ellos.
Uh-huh. ¿Y eso afecta tanto a jóvenes como a mayores?
Sí, efectivamente. Eso afecta de distinta manera y por distintos motivos, pero afecta a todo el mundo. Todo el mundo en verano normalmente vamos con ropas más claras y en otoño y en invierno con ropas más oscuras, en verano quedamos con unos amigos y vamos a una terraza a comer o a tomar algo tranquilamente, en invierno ya nadie se plantea ir a una terraza, normalmente ya comemos o cenamos con los compañeros dentro del restaurante o dentro de la casa, se sale mucho menos, se socializa mucho menos, de hecho los estudios sociológicos quedan claros, los países nórdicos hay muchísima más depresión y la gente es mucho más seria que la parte sur del mismo país, incluso del continente.
Uh-huh. ¿Qué podemos hacer con la ansiedad y con la depresión cuando se producen?
Bueno, sobre todo no llegar y empezarnos a adaptar a la depresión. Es decir, la depresión es un problema y lo que sí es verdad es que donde hay vida hay ansiedad. Y al final de la ansiedad viene la depresión por ansiedad. Entonces lo que tenemos que hacer con la depresión es no aguantarse ni lo más mínimo. Es decir, ir a un psicólogo, ir al médico y decirle lo que te está pasando. Y entonces ya se hará unas pruebas, igual que el médico hace pruebas de sangre, etcétera, etcétera. El psicólogo hará unos cuestionarios para ver el perfil de personalidad y para medir los distintos tipos de ansiedad y medir los distintos tipos de depresión. Yo siempre, cuando doy clase de esto ahí en la Facultad de Medicina, en el CEU, siempre le digo lo mismo a mis alumnos. Digo, vamos a ver, no podemos decir a una persona que ha estado una hora desde su casa hasta la consulta, otra hora a la consulta y otra hora desde la consulta a su casa y encima ha pagado el dinero que tenga que pagar por la consulta. Al final de la consulta no le podemos decir, bueno, usted tiene ansiedad y dice o depresión, ¿no? Y dice el paciente, eso ya lo sabía yo antes de venir aquí. No, le tenemos que decir que tiene ansiedad, qué tipo de ansiedad tiene y cuánta ansiedad tiene y cómo se puede solucionar eso.
¿Y cómo se mide la ansiedad?
Pues la ansiedad se mide o biológicamente, tenemos unos aparatos que mide biorritmo, que mide la electricidad dérmica, etcétera, etcétera, o normalmente por cuestionarios que son científicos y tenemos en principio, yo doy evaluación psicológica y mis alumnos estudian 9 tipos de ansiedad distinta y 4 tipos de depresión distinta. Es decir, según la depresión habrá que adaptar más o menos, si habrá que ver también si tenemos que pedir ayuda al médico con antidepresivos, con ansiolíticos, etcétera, etcétera, o no. Pero ¿quién nos va a dar eso? El baremo. Llevándolo a la medicina es lo mismo. Nosotros nos hacen un análisis de sangre. Si tenemos el colesterol un poquito alto, pues el médico nos dirá que nos pongamos un poco a dieta, que hagamos un poco de gimnasia, etcétera, etcétera. Que lo tenemos muy alto, pues nos mandará medicación. Pues esto es lo mismo con la psicología.
Y en el caso de la depresión, ¿estamos hablando de un fenómeno ya bastante más grave que la ansiedad o no?
Sí, sí. O sea, la depresión ya es el mal de esta sociedad. Es decir, casi el 30% de las bajas laborales que hay en España, por no decir en toda Europa, es ya porque la persona tiene una ansiedad tan elevada que ha llegado a la depresión. Y entonces, solamente con medicación, lo normal es que eso no se cure. La medicación, muchos tipos de depresión. Tenemos una depresión que hace falta medicación sí o sí, porque es que la persona no sintetiza un tipo de aminoácido o cualquier neurotransmisor está alterado. Pero luego tenemos otra depresión, que es cuando la persona tiene depresión porque le ha pasado algo en la vida. Ahí los fármacos nos pueden ayudar para estabilizar a la persona, pero lo normal es que la persona tiene que ver cuál es el problema y tiene que enseñar a superarse en ese problema para que al final la depresión quede erradicada.
Bueno, pues hay soluciones y esa es una buena noticia, que siempre todo se puede abordar, se puede tratar. Vamos a continuar hablando de este asunto. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud conversando con Fernando Miralles, profesor de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Comentábamos que casi el 30% de las bajas laborales eran por depresión en nuestro país. Y que no solo se cura con medicación y por tanto hace falta la medicación por un lado, pero también el apoyo conductual o psicológico, que merece siempre la pena para que se pueda curar, porque la depresión se cura.
Sí, sí, la depresión se cura. La depresión, hay una que es, como dijimos antes, que la persona no sintetiza un tipo de aminoácido, un tipo de neurotransmisor, lo tiene alterado, entonces va a tener que tomar pastillas durante toda su vida, que no pasa nada, ¿eh? Personas que tienen, por ejemplo, un hipotiroidismo, pues en un momento dado se le da pastillas, que para eso estamos, que igual que tenemos los problemas del mundo avanzado, también tenemos lo bueno del mundo avanzado. Una persona toma sus pastillas con hipotiroidismo y se le quita todo rastro de depresión. Esa es un tipo de depresión que se llama endógena, pero la exógena, que es que la persona fisiológicamente está bien, pero empieza a tener problemas por algo que le ha pasado, y entonces ahí, si está muy baja, es decir, la depresión es muy alta, pues lo normal es al principio darle medicación y a partir del día 14, porque los antidepresivos su función al 100% lo hacen a partir del día 14, a partir de ahí lo normal es empezar a ir a un psicólogo clínico para ver qué es lo que le pasa y cómo puede mejorar la situación.
Ajá. Y vamos a hablar de las edades, porque puede haber, claro, no es lo mismo que esto le ocurra a un niño o a un joven que a un adulto o a una persona de la tercera edad.
Efectivamente. En psicología clínica hablamos de esos 4 estadios, ¿no? Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Entonces, cada uno, según la edad, y esto se ve mucho si leemos un libro de psicología evolutiva, cada uno tiene unos factores exógenos que le van a alterar, sobre todo por el otoño, como estamos hablando, y luego tiene unas posibles soluciones para anular o disminuir esos factores exógenos.
¿Y cuáles serían?
Bueno, pues en el niño, por ejemplo, tienen cosas importantes que tener en cuenta, como por ejemplo el cambio de rutina escolar, es decir, pasan de casa otra vez a la rutina escolar, con lo que conlleva a eso, horarios, comer fuera de casa, relaciones intensas con los compañeros y con los profesores, la autoridad, vuelta a la autoridad, que hoy por hoy en ciertos países no está muy clara, la autoridad del profesor, y luego lo fisiológico, más importante que lo psicológico, la menor exposición a la luz. Entonces, esto sería con respecto a los niños. Uh-huh. ¿Qué es lo que podríamos hacer para aminorar esto? Pues, sobre todo, establecimiento de rutinas en los niños, fomento de actividad física al aire libre, y luego, si vemos que el niño, lo mismo a los 15 días o a los 20 días, no se adapta, lo normal es llevarle a un psicólogo infantil para ver qué es lo que puede pasar. Uh-huh. Esto con respecto a los niños.
Vale.
Si pasamos al siguiente estadio, que serán los jóvenes, pues los jóvenes sobre todo tienen cambios de horarios en el sueño, cuidado con los móviles, importante, ¿eh? Hay que enseñarle a los niños cómo tienen que dormir, y tienen que dormir con el teléfono apagado y lejos de ellos para que no les despierte nada y tengan un sueño profundo y largo. Y luego, aparte de los cambios de horario, el estrés académico y social que tienen. Van al colegio y, como dijimos ayer y esta mañana, cada vez se les exige más a los niños. ¿Qué es lo que podríamos hacer con los jóvenes? Bueno, pues ya enseñarles los colegios ciertas técnicas de manejo de estrés y ansiedad. Los profesores de gimnasia, está muy bien que el niño corra mucho, que haga mucho deporte, etcétera, etcétera, pero dentro de la gimnasia yo creo que sería importante enseñarle respiraciones, técnicas de relajación, algo de mindfulness, etcétera, etcétera, porque les viene muy bien. Uh-huh. Y luego el fomento de las relaciones sociales saludables, es decir, un niño va al colegio, tiene sus relaciones, pero esas relaciones debería los padres controlarlas un poco. De hecho, hay dos cosas que uno pierde cuando es padre o cuando es madre, ¿no? Primero, el nombre. Ya dejar de ser Fernando, sino que eres el hijo, el padre de Luisito. Y segundo, lo que pierdes son los amigos. Tus amigos dejan de ser tus amigos y tus amigos pasan a ser los padres de los amigos de tus hijos. Bueno, pues eso es bueno porque está socialmente comprobado que si el padre controla, entre comillas, el contexto del hijo, y a los padres de los amigos, pues el niño está controlado. Cuando ve que hay algo, pues no hay que desechar a lo mejor a ese niño, sino que hay que ayudar al amigo de nuestro hijo para que nuestro hijo vaya bien. Entonces, es importante. ¿Qué es lo que podemos hacer para estos jóvenes? Como hemos dicho antes, las relaciones sociales saludables, y luego volvemos a lo mismo. Si vemos que el niño al mes o por ahí no se adapta, pues llevarle a un psicólogo a ver, hacerle un test de personalidad, a ver qué tipo de personalidad se está montando o si tiene un problema puntual, porque lo que sí es verdad es que en jóvenes los problemas puntuales, según va pasando el tiempo, cada vez son más grandes. Es el problema de la bola de nieve, y de un problema que no es nada absolutamente, pues el niño monta, el joven monta un gran problema y tiene un gran problema y al final empieza a suspender, a no dormir por la noche, etcétera, etcétera.
Y no siempre nos ponemos el foco en ellos, pero ¿qué pasa con los mayores, con las personas mayores?
Bueno, las personas mayores de la tercera edad es importante porque cuando empieza el otoño muchas veces hay mayor aislamiento social, es decir, en verano han estado con los nietos, con los hijos, han salido a veranear, etcétera, etcétera, y llega el otoño y cada uno vuelve a su casa, cada uno vuelve a su trabajo, cada uno vuelve a su colegio, y entonces hay un elevado aislamiento social. Y luego también hay un elevado cambio en los patrones del sueño, es decir, el abuelo ha estado hasta las tantas dando vueltas, o la abuela con los nietos, jugando, etcétera, etcétera, y ahora el esfuerzo físico es nulo, casi nulo, y los sueños se van cambiando. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, pues así rápidamente, una participación, participar en actividades sociales. En esto los ayuntamientos hay que apoyarse porque es muy importante, y si no, pues oye, uno se mete en internet y hay de todo. Si ellos no saben, pues que le digan al nieto, al hijo, a la hija, que se meta en internet y que le busque un grupo de ver películas, de literatura, etcétera, etcétera. Eso es importante. Y luego, importantísimo, el mantener los horarios regulares de sueño y comida para las personas de la tercera edad.
Horarios regulares de sueño y comida.
Sí.
Vale, pues eso lo vamos a apuntar como algo especialmente importante para los mayores que también sufren en este tipo de situaciones, especialmente en el otoño, con los cambios de hábitos propios de haber acabado el verano e iniciar el otoño. Pues hasta aquí hemos llegado. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando de los asuntos de la mente, que son tan importantes como los físicos.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Pues nada, fantástico. Seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.